activar la luz cada 4 horas o 5 veces al día. Y lo que se hace es que tienen generadores por cada cuadra. Entonces se va la luz y encienden los generadores. O sea, ahorita estamos en generador. Acabo de venir de la clínica y no sé cuánto tiempo va a durar el generador cuando lo apagan. Entonces se va a ir al internet, pero yo aquí tengo, lo conecto a mi celular rápido.
Hola, soy Jonathan Ríos y bienvenidos al episodio 2 del podcast de Haber Latino. En 2011, series de protestas contra gobiernos dictatoriales conocidas como la Primavera Árabe tomaron lugar en el Medio Oriente. Su éxito en Túnez y Egipto inspiraron protestas en Siria contra el presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, este gobierno respondió a las protestas con violencia, muertes y torturas. Facciones militares crearon sus movimientos para derrocar al gobierno sirio y así enviando al país a una guerra civil que sigue hasta hoy en día. La guerra civil siria es una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo, con más de 500,000 de muertos y más de 5.5 millones de sirios desplazados. Para conocer un poco más de la situación, hablaremos con Luis González, un doctor salvadoreño que trabajó en Siria durante la guerra y que ahora trabaja en Irak. Los dejo con la entrevista.
Bueno, con Luis nos conocemos de hace años. Los dos somos de El Salvador.
Sí.
Y éramos parte de la misma iglesia, diferentes lugares, diferentes ciudades, pero bueno, pero nos conocíamos de por ahí, ¿no?
Sí.
Sí. Qué bueno tenerte, Luis. ¿Qué tal todo? Contame.
Bueno, antes que nada, Jonathan, muchas gracias por tenerme en el podcast. Es para mí un gusto poder compartir algo del trabajo que estoy haciendo acá en Irak y también un gusto volver a escucharte.
Sí.
Como decías, hace bastante tiempo que no nos comunicábamos, hace un par de años, creo yo que estaba como en tercer o cuarto año de la escuela de medicina, o sea, estamos hablando ya desde 7 años, si no es que más.
¿Pero estás en una zona rural o estás, dónde estás ahorita?
Mira, estoy al norte del país, por motivos de seguridad y por lo que hacemos y todo eso, no lo puedo decir, estamos viviendo en la capital que era Erbil y ahora estamos al norte.
Claro.
Aproximadamente a unas 2-3 horas de la capital.
Desde la última vez que conectamos... Sí. Solo que sé que ibas para doctor y después dicen de que, sí, que estás metido en Kurdistán. Entonces, contame, como, ¿qué ha pasado?
Bueno, mira, yo... una de las cosas que yo sabía que iba a hacer cuando me graduara era que me iba a ir a ayudar al Medio Oriente. Cuando yo estaba pequeño me decían que quería ser cuando sea grande y yo decía inmediatamente doctor sin pensarlo. Era algo que yo sabía que iba a hacer. Ahora, cuando yo me gradué, yo sabía que iba a venir al Medio Oriente a ayudar. Entonces, se dio el conflicto en esta parte del mundo y apliqué para venir acá. Para hacerte corta la historia, yo iba a venir a Kurdistán hace 2 años a ayudar a una campaña médica que iba a durar apenas 2 semanas. Pero bueno, mi visa la negaron. Pues no la negaron, sino que no vino a tiempo mi visa, no la aprobaron a tiempo. Y salió otro proyecto de ir a Siria. Entonces es ahí donde yo hice la transición del cambio de venir a Kurdistán. Yo me fui a Siria, entonces estuvimos ayudando ahí por 1 año. Luego terminó ese proyecto debido a otras cosas que lo podemos hablar en otro podcast y estoy ayudando aquí desde agosto del año pasado. Entonces, lo que hacemos, yo trabajo con una organización que es una organización humanitaria, es cristiana, se llama FAI, Frontier Alliance International. Estoy trabajando con ellos desde hace aproximadamente 2 años y medio. Lo que hacemos es dar ayuda humanitaria a través de doctores, de medicina, a través de todo lo que hacemos. Es en base a ayuda humanitaria médica. Y a través de eso nosotros tenemos la conexión con la gente y hacemos lo que nos gusta, que es hablarle de Dios a la gente a través de las cosas que hacemos. Y en este caso es medicina, ¿no?
Claro.
Es una gran ayuda para ellos.
Pero ¿por qué fue el interés específico? Porque me decís que querías ser doctor específico y en el Medio Oriente más específico. ¿Cuál era tu conexión? ¿Qué es lo que te atraía del área?
Una de las cosas que a mí me llamó la atención era... la ventana 1040, que son las latitudes 1040, donde está, es una franja, ¿no?, entre todo el Medio Oriente. Eso era lo que llamaba mi atención, en el hecho de saber que había muchas personas necesitadas en países como este, donde necesitaban ayuda humanitaria debido a guerra, debido a conflictos, debido a problemas políticos, y eso llamaba mi atención. Entonces, en base a eso fue que yo siempre sabía que al salir de la escuela de medicina, yo iba a tomar ese rumbo. Darle la ayuda a través de las habilidades que uno tiene a las personas, y fue así como, en este caso, Siria, Israel, Irak, se conecten, ¿no? Entonces es ahí donde estamos ayudando.
Si nos puedes contar un poco de tu experiencia en Siria. ¿Qué son las cosas que viste? ¿Qué son las cosas que aprendiste? Contame.
Una de las cosas que creo yo que aprendí era, bueno, a depender totalmente del creador en situaciones como las que estábamos, ¿no? Porque había guerra, había conflictos, habían bombas, habían balas, habían misiles. Para que tengas un contexto pequeño de cómo fue que entramos a Siria, había un proyecto de parte de Israel, porque entramos a través de Israel. Entonces había un proyecto que se llamaba Good Neighbor, en el cual literalmente las personas que vivían en esa ciudad de Siria tocaron a la puerta, estaba la frontera de Israel con Siria, tocaron a la puerta hasta que un soldado de Israel y empezaron a hablar. De hecho, uno de mis amigos fue quien tuvo el primer contacto con un soldado de Israel, donde le dijo, hey, mira, nos están matando, no tenemos comida, nos han sitiado y no tenemos qué hacer, no tenemos qué comer. Ese soldado le contó a sus superiores lo que estaba sucediendo y en base a eso empezaron a crear un proyecto llamado Good Neighbor. Ellos empezaron a ayudarlos y una de las cosas que hicieron era recibir a las emergencias. Entonces, en la frontera abrían las puertas de su valla fronteriza, abrían las puertas, había una ambulancia esperándolos cuando venían los heridos y los transportaban hacia los hospitales, los atendían, dependiendo de la emergencia que eran, ya sea una amputación, independientemente de la emergencia que fuese, los operaban, los trataban y los mandaban de regreso en la ambulancia. Iban custodiados cuando ellos iban dentro de la ambulancia. Iban al hospital que estaba alrededor de una hora y media, donde estaban, porque eran las montañas del Golán, iban una hora y media custodiados por carros militares, los trataban, estaban siempre soldados ahí, salían y los volvían a llevar custodiados hacia la frontera, abrían las puertas y se metían. Literalmente eso era lo que hacían.
Qué fuerte.
Una emergencia, había una persona dentro que se conectaba con ellos, una persona siria que se conectaba, les decía, venía una emergencia, venía una persona que acaba de explotar una bomba en su casa, así de literal, y fuerte, se puede escuchar. Estaban en la sala con su familia, explotó una bomba, mataron a sus tres hijos y él sobrevivió, pero no tiene las piernas. Lo llevaban, lo trataban, se curaba, las dos, tres semanas lo regresaban. Y así pasaron ayudándolos entre 8 a 10 meses, hasta que dijeron, bueno, tenemos que hacer algo más. Ya les dimos ayuda. ¿Qué hacemos para ayudarlos? Entonces ellos decidieron, dentro de su plan era, bueno, ¿por qué no invitamos a doctores a que los ayuden y que crucen la frontera y que estén con ellos?
Sí, sí, sí.
Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? La primera opción era decir, bueno, ¿por qué no le pagamos a un soldado, a un doctor israelí? Y en ese mismo momento ellos, bueno, es imposible que un israelita cruce la frontera, ¿no?
Claro.
Lo secuestran, lo matan, hacen cualquier cosa. Su segunda opción fue decirle, bueno, ¿qué tal si le pagamos a un doctor local sirio para que llegue a esta comunidad? Lo que sucedía, Jonathan, es que esa era una comunidad que estaba sitiada por el régimen de Bashar al-Assad, y para que ellos vinieran de una ciudad hacia donde nosotros estábamos, ellos tenían que cruzar por un camino. Ese camino ellos le llamaban The Road of Death, el camino de la muerte.
Claro.
Porque literalmente habían 400 metros de línea recta, donde eran 400 metros de línea recta, pero eran 350 metros hacia la izquierda, donde estaban unos edificios, eran 8 pisos, y ahí estaba el régimen. Y cada vez que pasaba un carro, ya sea por diversión o por lo que sea, le disparaban, eran snipers o les disparaban con morteros. Entonces, los doctores locales dijeron, no podemos, a pesar de que ellos le querían, el gobierno israelí le quería pagar alrededor de $5,000 mensuales para que un doctor sirio llegara a ayudar a esa comunidad. Dijeron que no, mira, era una cantidad exagerada y dijeron que no, porque ellos iban a venir desde su ciudad, iban a pasar por ese camino de la muerte y los podían matar. Entonces, lo que dijo Israel fue, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y Israel literalmente dijo, bueno, ¿por qué no le hablamos a cristianos? Porque los cristianos son los únicos que nos apoyan. Hay una yuxtaposición muy hermosa en ese sentido, judíos pidiéndole a cristianos que le ayuden a musulmanes. Yo me imagino eso, literalmente, contactaron a la ONG con la que yo estoy. El primer grupo que entramos a Siria fue mi persona, un médico, El Salvador, una enfermera de Estados Unidos y era un microbiólogo también de África. Entonces había una combinación muy hermosa también de colores. Entramos de una manera, una combinación. Gente nunca había visto a alguien del Salvador. Tampoco habían sirios que habían visto a una estadounidense,
claro,
y mucho menos a un negro.
Ajá.
Entonces, desde el momento en que entramos, fue esa combinación rica en cuanto a culturas, en cuanto a colores, en cuanto a diferentes idiomas.
Claro,
fue muy bonito porque ellos, cuando nosotros entramos, no nos vieron como como los gringos que veníamos a ayudarles, sino que vieron esa variación de culturas y esa variación de personas que fue muy bueno para ellos. Pero bueno, al final, cuando volviendo a tu pregunta, que me llamó la atención de Siria, era ver y darte cuenta de cómo el chip que ellos tenían de odiar a Israel les cambió, porque ellos nos decían, bueno, en la escuela, literalmente en la escuela, mi maestro me enseñó a odiar a Israel, aquellos eran mi enemigo, y ahora que nos están matando, que están violando a nuestras mujeres, que están matando a nuestros niños, que están secuestrando a nuestros hermanos, Israel, que ha sido nuestro enemigo, es quien nos está ayudando, y es el único en el mundo que nos está ayudando. Entonces, por un momento llegamos a ser la única ONG que estuvo ayudando dentro de Siria, porque habían otras que mandaban alimentos, habían otras que los doctores los atendían en las fronteras de Jordania, etcétera, pero nosotros fuimos por más de un año la única ONG que estaba dentro de Siria ayudando.
¿Y la situación qué tal adentro? Porque, a ver, nosotros lo que nos alcanza a llegar a El Salvador es la situación de los refugiados, los campos de refugiados, las crisis. ¿Cómo lo viviste desde adentro?
Mira, nosotros teníamos IDPs, que es Internal Displaced People, que son refugiados dentro del mismo país, pero están dentro de otra parte del país, ¿no?
Claro.
Nosotros tuvimos muchas personas que venían de Damasco, muchas personas que venían de Dara, que está al sur, y de muchas ciudades que estaban siendo atacadas. Entonces, esas personas se integraron a la comunidad donde nosotros vivíamos y literalmente empezaron a ser parte funcional de esa comunidad, a trabajar, a compartir. Estaban en ese lugar porque ese lugar era, digamos, protegido tanto por, hasta cierto punto, por Israel y tanto por FSA, ¿no? Free Syrian Army, que era la revolución que estaba en contra del gobierno. Entonces, hasta cierto punto, eso te puedo decir, que nosotros estuvimos ayudándole a muchas personas que estaban ahí, y bueno, habían emergencias que nosotros atendimos que eran de otros grupos, ¿no? grupos digamos, grupos terroristas.
Claro.
Que se acercaban a la frontera donde estábamos, una bomba les caía y terminaban en nuestro hospital. Y al final nosotros no nos importaba el color de piel, no nos importaba de dónde pertenecían, no nos importaba nada. Nosotros lo que queríamos era ayudarles y mandar un mensaje de amor a estas personas y decirles, bueno, que estamos para apoyarlos, ¿no? Y terminamos ayudando a personas de, digámoslo, de los dos bandos.
Ahorita con Haber Latino, parte de lo que estamos haciendo es tratamos de conectar áreas que no se conocen, ¿sabes? Es esta idea de que nosotros recibimos las noticias de ciertas perspectivas, entonces no alcanzamos a conectar directamente. Entonces, vos que has vivido, que estás la experiencia como doctor con las personas, ¿crees que nos debería importar lo que está ocurriendo en Siria? ¿Qué es la relación con El Salvador? O sea, cuando lo pensás como salvadoreño.
Mira, bueno, para responderte, definitivamente tiene que importar esta situación, ya que son humanos, son nuestros hermanos, y aunque estemos tan lejos, nos tiene que importar. Pero mira, una de las cosas que yo te puedo decir es esto. Yo lo que veo, hay una relación, como no tienes idea, en cuanto a El Salvador y en cuanto a Siria, en el conflicto que nosotros vivimos. Acuérdate que nosotros tuvimos una guerra armada desde 1980 hasta 1992, donde se firmaron los acuerdos de paz. Entonces,
sí,
tuvimos
sí, sí.
12 años de conflicto. Los sirios llevan a 8 y medio.
Sí, sí, sí.
Pero imagínate, yo nací en medio de la guerra, en 1985 fue el año en que nací, y la guerra la escuchaba, la vivía, y fue muy, muy horrible verlo, pero hay una relación bastante rica, digámoslo así, que nos puede unir a ellos. Cuando nosotros, los salvadoreños, nos levantamos en conflicto armado, fue debido a la indiferencia que se vivía entre la clase alta y la clase baja, la clase alta que explotaba a la clase baja, y los grandes cafetaleros los explotaban, y ellos dijeron, bueno, aquí hay algo que no debería estar ocurriendo, levantémonos en protesta. Se levantaron en protesta, les callaron la boca, se levantaron en protesta, lo volvieron a callar, lo sentaron, se levantaron en protesta y empezaron a matarlos. Y lo volvieron a matar, y se levantaron y violaron a nuestras mujeres, se levantaron y mataron a tus hijos. En base a eso se levantó el conflicto armado y duró 12 años.
Claro.
Lo que sucedió en Siria fue prácticamente lo mismo.
Sí, lo mismo, con las protestas de...
Sí,
sí, sí, sí, tenés razón.
Las protestas. Arab Spring empezaron a levantarse en diferentes ciudades. Al principio les callaban la boca, ellos manifestaban su inconformidad en cuanto al gobierno, en cuanto a las diferencias entre cómo se les trataba, en cuanto a las diferencias, en cuanto a sus salarios. Empezaron a callarles la boca, los sentaban, sí, hasta sí, que sí. Empezaron a matarlos, literalmente. En Damasco, en varias ciudades, en el sur de Siria, empezaron a matarlos, a dispararlos, a matarlos literalmente en, uh-huh. en medio de las calles, luego a violar a las mujeres, que ya lo venían haciendo desde antes. Entonces ellos al ver esa injusticia se levantaron. Entonces esa relación, Jonathan, uh-huh. está ahí, te digo, es literalmente lo que nosotros los salvadoreños vivimos y ahora lo podemos ver en otros países que se sí. está dando. Y bueno, no sé cuánto tiempo más va a durar esta guerra, te soy sincero, yo creo que está a punto de terminar por el hecho de que Bashar al-Assad está conquistando diferentes ciudades y ya le queda bien poquito
sí.
para conquistar, pero ahora la pregunta es, ¿cómo vas a gobernar o a liderar a un pueblo o un país entero que te odia, que está sumido en la miseria, que el 45% del país está destruido y que más de 7 millones de personas están fuera del país viviendo como refugiados, igual lo están viviendo ahí en Estambul, uh-huh. o están dentro del mismo país viviendo como refugiados. Hay más de 3.5 millones de personas que han muerto, han desaparecido 1.5 millones. Entonces, ¿cómo vas a gobernar a un país que te odia? ¿Cómo vas a gobernar a un país que te desprecia? Fíjate que cuando yo salí de Siria una vez, salí, ¿no? A descansar, a regresar a El Salvador por 3 semanas y volví a ir a Siria.
Sí, sí, sí.
Cuando iba al aeropuerto me preguntó el líder de la organización, ¿a cuántas personas conoces que han sido afectadas por la guerra, que han perdido un familiar, o un amigo, o un ser querido?
Sí.
Entonces yo me caí por un momento y empecé a pensar, empecé a contar. No me daban las manos, seguía contando, y mi respuesta fue fatal, porque yo le dije, wow, no conozco a nadie que no haya perdido a un familiar o a un ser querido dentro de esta guerra.
Yeah.
Entonces, yo recuerdo siendo que era lo mismo en El Salvador. Cuando yo estaba pequeño, yo escuchaba y me decía mi mamá, ay, vine tarde, hijo, porque, mira, venía de San Salvador y un muerto, y venía uh-huh. de San Salvador, y mira, habían 5 tendidos, y, o sea, encontraron las cabezas de ciertas personas, y la guardia nos paró y nos revisó a todos. Entonces, hay una similitud exagerada entre lo que nosotros vivimos y lo que ellos están viviendo. Nosotros, híjole, hubieron matanzas enteras de pueblos y eso, sí, sí, sí. Y eso es históricamente y testimonialmente. Hay personas que te dicen, mataron a las personas, las violaron, a las mujeres les abrieron el vientre, les sacaban los niños, los tiraron al aire y les disparaban o con las bayonetas los cortaban. Lo mismo en Siria. Entonces, yo te puedo decir que nos debería de preocupar esto. Todos salvadoreños
claro,
deberían
claro.
preocupar y deberíamos de hacer algo localmente para empezar a
o sea,
cambiar, ¿no? Empezar a ver qué se hace para ayudar.
Tenés razón, o sea, empatizamos de esa forma muy directamente. Cualquier salvadoreño, si le hablas de la guerra, siempre es, bueno, siempre son memorias, siempre son historias, ¿sabes? Como que no es algo bonito de escuchar, ¿sabes? Y ahorita en Siria debe ser algo muy similar.
Sí, es muy feo el conflicto.
Sí, sí, sí.
Se habla de guerra, no es nada bonito.
Uh-huh. ¿Cuáles son tus siguientes pasos ahorita como doctor? Estuviste en Siria, vas a estar en Kurdistán. ¿Y dónde te ves después de aquí? ¿Vas a quedarte más tiempo ahí? ¿O cuáles son tus planes?
Bueno, mira, qué buena pregunta. Una de las cosas que yo tengo como objetivos de vida es bueno, primero ayudar en la ventana 1040, ayudar aquí en el Medio Oriente. Pero lo que yo me veo haciendo y que es lo que he estado viniendo haciendo desde hace 2 años prácticamente es liderar como médico el equipo médico en las zonas de conflicto. Entonces, en este caso, por el momento, aquí en Irak no tenemos una guerra, por el momento, ya hace aproximadamente 9, 10 meses, si mal no recuerdo,
claro.
No hay guerra, pero en el caso que hubiese una guerra, ya sea acá o se desata en Pakistán o se desata en otro país, mi objetivo es, y nosotros pertenecemos a un grupo, es un grupo, llamemos así, especial y listo, médico, donde vamos a salir a ayudar a ese país que está teniendo un conflicto. Entonces, esos son mis objetivos. Si se llegase a desatar una guerra, es agarrar mi maleta, irnos para ese lugar, estar preparados con todos los medicamentos y todo lo que necesitamos y los instrumentos médicos para ayudar a estas personas y ayudarles ahí en la línea de conflicto que se está viviendo.
Claro.
Y media vez tengamos un equipo ahí, ayudemos a las personas y ya hayamos sentado las bases para que un equipo esté viviendo en ese lugar. Pues es de mi parte moverme a otro lugar de conflicto y que otro equipo de mi misma organización tome el liderazgo en ese momento y se queden ahí.
Qué interesante, Luis. Mucha suerte en todo, mucha suerte en todo. Qué bueno escuchar que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás aportando, que estás ayudando. En Haber Latino, tu perspectiva va a ser muy, muy importante porque podemos hacer esa combinación, ese puente de comunicación. Tu experiencia ha probado de que sí existe, de que sí podemos empatizar, de que sí nos tiene que importar, de que sí tenemos que estar conscientes. Entonces, tu ejemplo es muy claro, habla muy claro de lo que queremos hacer, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, pues estuvimos con Luis Martínez, de El Salvador, médico que ha trabajado en Siria, en Irak, y estuvimos platicando con él. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos estar en contacto y te deseamos lo mejor.
Bueno, ya nuevamente, muchas gracias por tenerme acá y espero poder seguir colaborando con ustedes y con tu audiencia. Un fuerte abrazo, un saludo desde acá, desde Kurdistán, Irak.
Estaremos en contacto. Gracias, Luis.
Haber Latino es una iniciativa periodística que busca conectar a dos mundos que se muestran distantes, el Medio Oriente y Latinoamérica. Ya está disponible en nuestro sitio web, haber-latino.com, repito, haber-latino.com. También nos pueden seguir en Medium e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.